Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Buenos días, viernes, es 24 de marzo del 2023. Estamos a una semana vista del Viernes de Dolores. Y ya saben ustedes, después del Viernes de Dolores, Domingo de Ramos, la Semana Santa. Bueno, de momento esta semana entrará la Semana de Pasión, a partir del lunes. Y no poca pasión va a haber en la política española, porque ya una vez pasada la moción de censura, hoy se nos anuncia un nuevo episodio en el proceso de degradación, maltrato a las instituciones, desde que el sanchismo decidió apropiarse de ellas sin el menor recato, ¿eh? A lo largo de toda la legislatura, el Consejo del Poder Judicial ha resistido todos los ataques, las maniobras del gobierno para hacerse con la mayoría de la institución, y hoy nos anuncian la última intentona. Porque el exdiputado socialista, que es vocal del Poder Judicial, Álvaro Cuesta, va a intentar o va a encabezar la maniobra para dinamitar lo poco que queda del Consejo, tratando de lograr una dimisión en bloque de los vocales populistas, de forma tal que deje al Consejo sin quórum, ¿eh? Y todo esto después de la moción de censura, se puso en marcha con la dimisión de la vocal Concepción Sáez, también del bloque populista, y ahora Cuesta quiere dimitir él mismo, convencer al resto para que lo haga, y así, claro, de los 20 miembros que deberían conformar el Poder Judicial, el Consejo, ahora hay 17, 10 se ascriben al llamado bloque conservador, 6 al llamado bloque progresista, realmente el bloque sanchista. El quórum necesario para el funcionamiento es de 11. Solo los vocales del sector que no es sanchista no pueden mantener el quórum, necesitarían al menos un voto más. Bueno, pues aquí el PSOE se ha lanzado a esto como una maniobra militar, ¿no? Es tan obvio, tan obsceno, que bueno, ahí está el diario sanchista, La Voz de la Moncloa, que es El País, y se ha puesto a la cabeza de la operación a nivel de editorial, de que sí, hombre, que vamos a presentar esa dimisión en bloque. Han sacado en procesión a un clásico de la casa, menudo elemento, Pascual Sala, a decir que no quiero intervenir, pero que sí, hombre, estaría muy bien el plan. Así que toda esta operación de asalto final viene perfectamente coreografiada desde Moncloa para ir ablandando a los vocales que no tienen claro el proceso. Porque ahora mismo no hay unanimidad entre los populistas. Por eso se lanza esta campaña, para forzar la voluntad de los tibios. Y además, en contra de lo que dice Pascual Salas, hay bastantes dudas sobre la legalidad de la operación. Pero bueno, el pleno del Consejo está fijado para el jueves, pero Álvaro Cuesta ha convocado una reunión previa el lunes de los vocales del sector para intentar forzar esa postura común. Sánchez le ha entrado prisa por tomar la última institución que aún se le resiste antes de llegar a las elecciones. Necesita otro rodillo en el Consejo del Poder Judicial, igual que lo ha conseguido en el Constitucional, para dejarlo todo atado, bien atado políticamente. Justicia colapsada por una huelga de secretarios judiciales que a Sánchez no le preocupa nada y desde luego no insta a su ministerio a que la solucione, pero por arriba controlar el Constitucional, ahí está Conde Pumpido, que desde luego no sorprende a la afición, todas las medidas que toma se pueden predecir de antemano perfectamente, y al Poder Judicial. Y en eso estamos. Ahora, miren, movimientos políticos. Pues ruptura oficial entre Isabel Díaz Ayuso y Vox en la Comunidad de Madrid. Se venía larvando, ayer se hizo oficial en el último pleno de la legislatura, porque Vox y la Comunidad de Madrid se ha convertido en un amante de lo excéntrico y también de lo inconsistente. Y a diferencia de la anterior moción, el PP y Vox, bueno, salieron de la sesión parlamentaria sin tirarse los trastos a la cabeza, pero ahora lo están haciendo. Hoy conoceremos la reacción de Abascal y compañía. Y en la izquierda, pues sigue las adhesiones al proyecto de Yolanda Díaz. Ayer confirmaron su presencia en Magariños el día 2 de abril, a Ada Colau, Rita Maestre, Alberto Garzón, en fin, lo mejor de cada casa. Y hay una cosa, bueno, decididamente maravillosa, que es el perfil internacional de Pedro Sánchez, que ahora, que ha hecho orquestar perfectamente la voz de ese colectivo de borregos y de loros que es su gobierno. Cosas que te arranca la sonrisa. Sánchez se va al Consejo Europeo de la Cumbre Iberoamericana. Del Consejo Europeo se va a la Cumbre Iberoamericana, en República Dominicana. Y luego se va a China. Se va a un foro económico. Cuando llega a un país que además cumple 50 años de relaciones con China, si tengo tiempo esta mañana le cuento cómo fueron las negociaciones para establecer las relaciones entre China y España, Franco vivo, ¿eh? Lo normal es que el presidente de ese país te reciba. Y le ha dicho Xi Jinping, bueno, pues ya que vienes, pues yo, hombre, pues 5 minutos, echamos un rato y tal y que cual. Bueno, pues ahora quieren hacer pasar por una heroicidad que el chino le reciba, como si el chino le hubiera llamado para establecer otra pata de las relaciones mundiales, del nuevo orden mundial y estas cosas. Que no se pierdan ustedes el entrañable espectáculo de los ministros de Sánchez, como los niños del coro, uno detrás de otro.
Me llena de orgullo porque eso da una dimensión de la importancia que tiene el presidente Sánchez a nivel internacional.
La invitación del presidente Xi al presidente Sánchez demuestra la importancia y el peso internacional de España, de su diplomacia, pero sobre todo del presidente Pedro Sánchez.
La importancia que en este momento tiene España en las relaciones internacionales y cuál es la importancia y el peso que tiene Pedro Sánchez, el presidente, en el mundo y en las relaciones diplomáticas que mantienen todos los países del planeta.
Es que son enternecedores porque son enternecedores, una panda de loros. Esto desde los tiempos en que Leire Pagín, ¿se acuerdan?, habló del encuentro planetario entre Zapatero y Obama, pues no se había visto un desparrame semejante. Es que a estos les dan el argumentario desde Moncloa y de verdad se convierten en los de Corea del Norte. Y, bueno, nuestro preclaro líder o el joven mariscal, o le van a llamar algo así a este nuevo Kim Jong-un. Hoy el debate publica unas nuevas informaciones sobre las propiedades inmobiliarias de la exdirectora de la Guardia Civil, María Gámez. Además del ático del millón de euros en el centro de Málaga, Gámez y su esposo compraron a tocateja otro inmueble en 2020. La empresa creada por el marido de Gámez recibió más de 3 millones de euros en subvenciones públicas de la Junta de Andalucía. Por otra parte, el famoso mediador del caso Tito Berni, el Navarro Tacoronte, aseguró ayer que entre los misteriosos diputados socialistas que cenaba en el Ramsés estaba el actual portavoz Patxi López. Parece que era una mesa diferente, pero no quiere decir nada porque, en fin, estábamos en movilidad restringida, pero se puede cenar en un restaurante incluso en la misma mesa que estos señores sin que te consideren o tengan por qué considerarte un delincuente. Pero bueno, tiene ese llamativo significado. Y después, ¿sabes lo que está pasando? El estrambote que están creando los que han cambiado el género y tal y que cual, y la ley trans. Bueno, oposición para policía local en Torrelodones, y a las pruebas se presenta un señor con un certificado que dice que ha cambiado el género, no lo permite la ley trans. Y en lugar de hacer las pruebas de caballeros, hace las pruebas de señoras. Consiste una en lanzar una bola a unos cuantos metros y que coge la bola de señoras, que es más pequeña, y bueno, la lanza. Y además el tipo parece que está bien preparado físicamente. Con lo cual, ahora van a ver si qué dictamen hace el Ministerio de Igualdad, si vale o no vale. Porque entonces ocuparía una plaza de mujer, perjudicando, por cierto, a una mujer. Si es bastante bueno como hombre, las pruebas de mujer le van a hacer directamente comisario, vamos, sin pasar por policía raso.
Él tiene un desempeño bastante notable en todas las pruebas. Si hiciera las pruebas con los tiempos que tenemos los hombres, habría tenido una muy buena media. Claro, si le cuentan los tiempos de las mujeres, pues tiene una nota sobresaliente, claro, algo que afecta a todos los
atletas. Es lo que hay. Menos mal que ayer Sebastián Coe, de la Federación Internacional de Atletismo, dice que no va a permitir a los atletas trans competir en la categoría femenina. Supongo que la banda de taradas esta de la tarta, supongo que se molestará mucho, pero bueno, no le alcanza la jurisdicción a la Federación Internacional de Atletismo, afortunadamente.